En Libertad FM, a partir de ahora nos interesa tu opinión. Si te aburre la monotonía, sintoniza Libertad FM. Información, entretenimiento, participación, así es la nueva Libertad FM. Libertad FM, de todo para todos.
Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Entramos de nuevo en el programa de Enfermedades Raras. Hoy vamos a tratar dos síndromes. Para el primer síndrome viajaremos hasta Málaga. Para el segundo síndrome no tendremos que viajar a ningún sitio porque nuestro invitado lo tenemos aquí, a mi vera, a la izquierda. Luego le presentaremos. Pues nuestro primer invitado es el doctor Ginés Martínez. Él es especialista en otorrinolaringología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Coordina junto a la profesora Rosa Bermúdez del área de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga un proyecto del que luego hablaremos un poquito, que se titula Estudio de los problemas de comunicación y aprendizaje en personas con síndrome 22Q11. Doctor Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Encantado de hablar con usted, de unir Madrid con Málaga para hablar de este síndrome. Primero de todo, doctor, me va a permitir enviar un abrazo muy fuerte a doña Ana Monge, como presidenta de la Asociación 22Q de Andalucía, y a todas las personas que conforman esta asociación. Gracias a ella hemos podido generar esta entrevista. Vamos a hablar con usted primero, si le parece, un poco sobre este síndrome y después entraremos en este proyecto que lo que hace es explicar un poco las manifestaciones clínicas respecto a la comunicación oral y el aprendizaje. Doctor, actualmente se conoce que el síndrome de delección 22Q11 es una microdelección, ¿verdad?
Sí, básicamente una microdelección. Y eso se llegó a descubrir cuando se pudo secuenciar el cromosoma 22, allá por los años 90, y se comprobó que era una microdelección que abarcaba desde 1,5 hasta 3 megabases, una delección grande, un espacio muy grande de ADN que se seccionaba del cromosoma.
Hay un tanto por ciento de afectados en los que la cantidad de megabases de delección lo presentan de distintas formas, ¿no?
Sí, eso se pudo descubrir porque básicamente las primeras investigaciones, los primeros diagnósticos que se pudieron hacer genéticos era con una técnica que recoge el 95 o el 100% prácticamente de las delecciones que son las típicas. Pero había otro tipo de delecciones que no eran típicas, otro tipo de problemas en el gen, en el cromosoma, que con otras técnicas que no eran de hibridación, sino eran microarray, pudieron detectar que había duplicaciones, homoseísmo, otras lesiones que no eran tan serias porque las manifestaciones clínicas eran mucho más débiles que la microdelección. Y eso se puede hacer gracias a las técnicas de biología molecular.
Hablamos, doctor, de mutaciones de heredadas, mutaciones de novo. ¿De qué hablamos?
El 85% y prácticamente el 90% de los enfermos de 22Q son de novo, son mutaciones de novo, y solamente un porcentaje entre el 15 y el 20% son heredadas de forma autosómica dominante, que eso ya se descubrió un poquito antes. Pero prácticamente la mayoría son de novo, mutaciones de novo.
Tenemos que viajar a 1978 para que un doctor, el doctor Springsteen, no sé si lo habré dicho bien el nombre.
Sí, es difícil pronunciar, pero sí creo que está bien.
Perfecto. Lo describiera por primera vez como síndrome velocardiofacial, pero luego fue avanzando y ya tiene numerosas denominaciones, ¿no?
Sí, bueno, curiosamente, Springsteen en el 78 fue el primero que diagnosticó el velocardiofacial, que de alguna forma agrupó ya mucho de la sintomatología de este síndrome. Pero fíjese que ya que desde el 1955 en Europa se describió por primera vez, era un nombre muy raro, Sedlakova, un autor checo, que describió por primera vez una hipoplasia del velo del paladar, que después resultó ser que se ha comprobado que era la primera descripción que hubo del síndrome. Y en 1965 otro autor, Angelo Di George, que fue el que primero se le dio el nombre del síndrome, de Di George, él era un pediatra endocrinólogo, y hizo una primera descripción del síndrome desde su punto de vista, desde el punto de vista de la endocrinología. Y después ha habido otros autores que han hecho la descripción del síndrome desde otros puntos de vista. Por eso, clásicamente, hay casi un lugar común en el que se refiere al síndrome este como con la metáfora de los sabios ciegos que van, y el elefante, es decir, los sabios ciegos que son ciegos empiezan a tocar un elefante, cada uno por un sitio, y le dicen que describan el elefante. Lógicamente cada uno describe la parte del elefante que ha visto. Y este síndrome es eso, se podría llamar también el síndrome de las mil caras, porque cada uno lo ha descrito de una forma distinta hasta que se supo que era consecuencia de un problema genético, de una deleción del cromosoma 22.
¿Y cuándo adopta definitivamente la nomenclatura de SD22Q11?
Pues ya a final de los años 90, en la que ya se pudo secuenciar bien, como dije antes, los genomas, y se comprobó que efectivamente eso, que todos los nombres que habíamos dicho, de George, Kyler, Prince, etcétera, etcétera, correspondían a un mismo síndrome que se basaba en que había una alteración genética en el cromosoma 22. Fue a final de los años 90 ya cuando se decidió que el síndrome se llamaría. Hubo una transición en la que llamaron CATCH22, pero después ya se afirmó internacionalmente llamarlo 22Q11.
Actualmente, doctor, el diagnóstico etiológico básico se realiza mediante la técnica FISH. Vamos a aprender con usted qué significa este acrónimo y en qué consiste esta técnica.
La técnica es una técnica de biología molecular que es una hibridación in situ de cofluorescencia. Es decir, simplemente a raíz de un análisis celular descubren, mediante las técnicas de biología molecular básicas, dónde está la deleción exacta del cromosoma 22. No es un cariotipo estándar, sino que va mucho más abajo, van hacia la molécula y ven exactamente dónde está la rotura del cromosoma. Y cuáles son los genes, más o menos, los genes que son afectados. Sabemos que hay en la versión larga de 3 megabases, rotura de 3 megabases, hay unos 32 genes afectados, y en la versión corta de 1,5 megabases, alrededor de 24 genes son los afectados.
La duplicación, doctor, es la anomalía cromosómica complementaria a la deleción. Como vamos a utilizar estos dos conceptos, me gustaría que nos explicara a qué llamamos duplicación y a qué llamamos deleción.
La deleción es una rotura, simplemente que se corta. Y la duplicación simplemente que se repite ese fragmento en el cromosoma. La duplicación es muy poco frecuente y la sintomatología pasa prácticamente desapercibida. Muchas veces hemos detectado una duplicación en personas adultas porque han tenido un niño con una afectación 22Q y al hacerse el estudio genético familiar se ha detectado que uno de los padres tenía una duplicación, pero porque sintomáticamente son prácticamente muy, muy, muy leves y pasan desapercibidos prácticamente.
¿Y las manifestaciones de la deleción cuáles son?
Ese es el caballo de batalla porque tiene tantísimas manifestaciones, tantos fenotipos, más de 200. Eran 180 hace poco y ya se reconocen casi 200 o más, ¿no? Y son tan variables que por eso mismo costó tanto trabajo el ponerle un nombre al síndrome. Cuando Di George lo describió era porque había una enfermedad, un problema inmunológico debido a la falta de timo o porque tenía temblores debido a la falta de las paratiroides. Otros lo describieron porque una de las constantes, prácticamente en el 70-80% de los afectados, son problemas cardíacos, de malformaciones cardíacas o de los grandes vasos, es decir, de la aorta y de lo que se llama afectación conotruncal. Pero la base también de sintomatología, según los genes que estén afectados, por ejemplo el TBX1, es que el velo del paladar está sistemáticamente afectado prácticamente en el 80% de los niños. Hablo de niños porque se diagnostica casi todo en la edad infantil, tienen el velo del paladar afectado, tienen malformaciones craneofaciales, y en este sentido fue el acierto de Spinze cuando unió esos tres aspectos, el velo, las malformaciones craneofaciales y lo de los conotruncales. Después tiene otras muchas más manifestaciones a nivel de línea media, en laringe, en las vías genitourinarias, en las vías en la columna, tanto en la columna dorsolumbar, que es muy típico la escoliosis, como, y es muy importante, en la columna cervical, en la que hay algunas malformaciones, que si bien muchas pasan desapercibidas, en muchos casos hay que tenerla en consideración porque pueden ser graves, porque están muy en relación con la base del cráneo y la salida de la vía nerviosa por el agujero occipital.
La prevalencia de este síndrome parece ser que es tremendamente variable y además dicha prevalencia va a depender de una serie de factores, ¿no?
Correcto. Se habla de que hay una prevalencia que va desde 1 de 7.000 a 1 por cada 2.000 nacimientos. La más aceptada es el término medio, es 1 por cada 4.000, pero depende de mil factores. Depende del sitio donde se haga el diagnóstico, de los profesionales que estén implicados en el diagnóstico, del lugar, de la expresividad de la mutación, es decir, muchas cosas. Por eso, uno de los caballos de batalla que tenemos para poder valorar una prevalencia correcta es formar a los especialistas y a todos los personal clínico en detectar lo antes posible el síndrome para que podamos tener una valoración efectiva de la prevalencia. Pero básicamente alrededor de uno por cada 4.000 nacidos vivos es la que se acepta globalmente por un término medio.
Entonces, actualmente podríamos decir que esta enfermedad se encuentra clasificada como enfermedad rara, pero por ejemplo, dentro de su experiencia y geográficamente en España, la Asociación 22Q de Andalucía, más o menos, ¿cuántos casos agrupa?
Ahora tienen censado unos 60 y tantos, pero es que no paran de salir casos, porque yo en este año, en este último año, que cuando hemos empezado a desarrollar ya de una forma sistemática la primera fase del proyecto, que luego hablaremos, pues empezamos con 22 casos a estudiarlo, y en este ínterin han salido 4 o 5 casos nuevos. Y cada día estamos diagnosticando casos nuevos porque cada día sabemos más del síndrome y cada día los profesionales de la medicina son más sensibles a eso, y cuando hay una alteración de verlo que pasa que es leve, que no sé qué, nos lo mandan y lo estudiamos y efectivamente nos aparece síndrome 22Q. O incluso adolescentes que debutan con otra serie de síntomas a nivel de comportamiento o psiquiátricos, y también detectamos que se han sido 22Q.
La gran variabilidad en su expresión fenotípica que nos decía antes, doctor, ¿se debe a que la región es muy susceptible de experimentar mutaciones?
Sumamente susceptible, es una zona muy inestable, y en la que hay tantísimos genes, pues que 32 genes son muchos genes, cada uno tiene muchas especializaciones, es una zona muy muy susceptible a que se produzca este tipo de lesiones, y precisamente ahí está uno de los caballos de batalla también que tenemos, de intentar que esa zona tan amplia de 3 megabases, intentar reducirla cada vez más en lo posible con ajustando los fenotipos que vamos teniendo en la clínica con la zona concreta, los locis concretos del cromosoma donde está la lesión. Esa sería la segunda fase de nuestro proyecto, del que hablaremos también en la entrevista.
¿Y se ha hallado en algún momento una correlación entre los locis de la lesión que usted decía y los distintos fenotipos encontrados en los sujetos afectados?
Hay cierta relación, hay unas cuantas teorías de la fisiopatología a nivel de la relación de los locis. Se sabe que el gen del TBX1 sí que tiene alguna especificidad, porque el TBX1 está encargado de la génesis de los arcos branquiógenos. Los arcos branquiógenos son una estructura que están en faringe y de donde salen, se derivan muchas estructuras vitales. Por ejemplo, el timo, la paratiroides se desprenden de esto, la formación de los grandes vasos, de la aorta y todo eso también se desprenden de estos arcos aórticos. Y el TBX está también muy especializado en la formación del velo del paladar y del oído interno y del oído medio. Por eso muchas de las alteraciones craneofaciales están en relación con el TBX1. Pero tampoco tenemos la plena seguridad que es solamente el TBX1 el que está generando eso, porque hay otros genes que pueden estar afectados, o incluso que la situación sea, como dice Sprint en un artículo muy interesante de hace pocos años, que la cuestión no sea que haya un gen el que produce una cosa, sino que el gen produce una alteración que desencadena una cascada de eventos que llegan a provocar todo un cuadro fenotípico. Es decir, que la cosa todavía es muy compleja y precisa de muchos estudios todavía para poder llegar a alguna conclusión más o menos válida.
Como la entrevista va a ser un poquito larga, si usted en un momento determinado desea beber agua o parar un momentito, le digo al técnico que nos ponga un poquito de música y con toda naturalidad, doctor.
Perfecto, ahora mismo estoy bien.
Afortunadamente tenemos varios proyectos que están aunando sus esfuerzos para reunir información a nivel genético de pacientes. En concreto hay uno que se llama DISIFER. Es una especie de repositorio. ¿Qué es lo que almacena?
de información clínica, básicamente información clínica, tanto el DCFED, que nosotros lo estamos utilizando y lo vamos a utilizar para la segunda fase de nuestro estudio. Es un repositorio que simplemente, mediante un sistema de nomenclatura, va analizando cuadros, sintomatología clínica, es decir, fenotipos, aspectos fenotípicos de muchas enfermedades, e intenta relacionarlo estadísticamente con genotipos que se han ido obteniendo. De forma que puede llegar un momento en que si nosotros vamos metiendo toda la información que tenemos de los fenotipos de nuestros pacientes, podemos, con la base de datos que ellos nos proporcionan, a que nos aparezca una correlación posible, pero a nivel estadístico, repito, con algunos determinados fenotipos o con algunas características genotípicas concretas. Esto nos posibilitaría, en el futuro, acotar la zona de estudio genética, porque ahora mismo el estudio genético es muy amplio y tenemos que estudiar toda la fase que está deleccionada, los 3 megabases, ahora 1,5 megabases. Pero si somos capaces de decir, este fenotipo probablemente se asocia más con esta zona genotípica. Acotando esa zona podremos estudiarlo de una forma mucho más extensa e intensiva y poder llegar a conclusiones. Nos llevaría, por ejemplo, a poder decir, estos signos fenotípicos se correlacionan perfectamente con este, con este, con este gen o con esta secuencia de eventos producidos por la alteración genética.
Entonces, caracterizando los síntomas del paciente, doctor, sería genial porque podrían ustedes determinar qué regiones de su genoma están afectadas.
Efectivamente. Y a veces incluso podríamos hacerlo al revés. Si descubrimos una zona genotípica afectada, podríamos prever cuáles son las conclusiones, los condicionamientos clínicos que van a dar esa afectación genética y preverlos con tiempo suficiente para abordarlo precozmente todas las posibles sintomatologías y todos los posibles problemas que puedan tener clínicamente los pacientes. Es decir, sería una cosa biunívoca que nos facilitaría mucho el trabajo. Pero todavía queda mucho para eso.
Doctor, ¿el conocimiento de las posibles regiones mutadas permitirá agrupar pacientes del mismo tipo en común y planificar sus revisiones y tratamientos con la maravillosa palabra de manera personalizada?
Eso sería maravilloso, desde luego. Ese es nuestro objetivo último, intentar individualizar y poder individualizar al máximo esto. Si fuéramos capaces de crear de alguna forma unos fenotipos tipo, con una valga la redundancia, asociado a una zona genética y tuviéramos enfermos tipo de 22q, eso sería maravilloso porque nos posibilitaría establecer estrategias terapéuticas, sería la tendencia efectivamente a la medicina personalizada.
Antes nos ha comentado, doctor, un poquito sobre el gen TBX1. Este gen, para conocerlo, ¿es responsable de qué?
De esta forma, como lo comenté antes, los arcobranquiógenos. Y los arcobranquiógenos, como dije, son estructuras que se van desarrollando en la época fetal y que cada arco se va especializando en formar unos órganos determinados. Es decir, el arcobranquiógeno 2, el 3 y el 4, que son los que más están afectados en este síndrome, que son los que gestiona el TBX1, son encargados de generar, de producir los grandes vasos, el corazón, el timo, los paratiroides, que son estructuras que muy frecuentemente están afectadas en el 22Q. El otro arco branquiógeno un poquito más alto, el 2, son encargados del velo del paladar, del oído externo, del oído medio, de la laringe, de la lengua, todas esas estructuras que son fundamentales para la comunicación, para la supervivencia de la alimentación y sobre todo para la comunicación.
¿Cuándo enseña la patita este síndrome y durante cuánto tiempo de nuestra vida nos acompaña?
La patita la asoma muchas veces dependiendo de la sintomatología. En los casos en los que hay una cardiopatía severa o una alteración de los grandes vasos, se detecta inmediatamente después del nacimiento, porque es una situación de extrema urgencia. Estos niños, el primer pico importante de afectación son en los primeros días de vida y se operan en los primeros meses de vida, con lo cual ahí enseña la patita. El problema es cuando no enseña la patita por ahí y hasta que el niño no empieza a desarrollar el habla y vemos que tiene ciertos problemas al desarrollar el habla o tiene problemas para la alimentación, entonces ya ahí nos ponemos que a lo mejor nos ponemos los 5 añitos, 4 añitos, y es cuando empiezan a haber alteraciones. O bien, si tenemos la suerte, entre comillas, de que el niño debute con unos problemas del calcio o con un problema inmunológico, inmediatamente también nos enseña la patita para que le hagamos el examen genético. ¿La idea cuál es? La idea es que ante cualquier síntoma de todos los que hemos visto que están asociados al 22q, pensemos en él. Si tú piensas en él, te buscarán la forma de que la patita salga del todo, porque inmediatamente te va al servicio de genética, se le hace un estudio genético que es facilísimo de hacer, no debería tardar mucho, porque hay medios suficientes tecnológicos para que no tarde mucho, y en cuestión de muy poco tiempo debería estar diagnosticado.
Imagino, doctor, que estas personas, al no poseer un perfil característico universal, conllevará no solo retrasos en el diagnóstico o malentendidos clínicos, sino que llevará un exceso de morbilidad.
Claro, es lógico. Si tú tardas mucho en diagnosticar una cosa, o incluso estás tratando a pacientes, sobre todo a niños, con esta enfermedad y no lo sabes que lo tiene el síndrome, puede llevar a hacer actuaciones terapéuticas que son absolutamente contraindicadas con el síndrome, es decir, que no se pueden hacer. Por ejemplo, en el velo del paladar, en el caso mío como otorrinolaringólogo, el velo del paladar es un velo corto, un velo hipodinámico, que produce una alteración del habla muy específica, que se llama rinolalia abierta, es decir, la voz se le escapa, para entendernos, es un gangoseo, el aire se le escapa por la nariz. Si estos niños que habitualmente pueden estar roncan, respiran mal, lo meten en un quirófano, le quitan las vegetaciones, le está haciendo un flaco favor, porque primero estos niños tienen pocas vegetaciones, pero es que el espacio ese de las vegetaciones, que es el espacio que está detrás de la nariz, por encima del velo del paladar, es muy grande y facilita que se le escape el aire. Si tú encima le quitas la poca masita que está ahí cubriendo ese hueco, le estás produciendo una morbilidad mayor. Y eso con muchas otras cosas. Con lo cual, si tienes buen conocimiento del síndrome, evitarás hacer actividades terapéuticas que vayan en contra. ¿Solución para esto? Tener equipos de gente formada e intercomunicada entre ellos. Es decir, equipos de referencia que tengamos una comunicación directa para analizar caso por caso, niño por niño, persona por persona, qué es lo que tiene y cómo abordarlo integralmente entre todos los profesionales.
Doctor, ¿vegetaciones es lo mismo que adenoides?
La adenoide, sí. Pero vegetaciones, adenoides, sí.
Perfecto. Me imagino que, bueno, es una pregunta la verdad obvia, que la atención multidisciplinar integrada es fundamental.
Bueno, qué duda cabe. Es que en todas las enfermedades mal llamadas raras, a mí un nombre que nunca me ha gustado, la enfermedad de raras,
ni tampoco.
Pero bueno, tenemos que asumirlo. En todo este tipo de enfermedades que son multisistémicas y en las que hay tantísimos, es imprescindible que los profesionales estemos coordinados. Y no solamente a través de hojas de interconsulta, que bueno, que sí, que es una herramienta que se utiliza en los hospitales habitualmente, sino tenemos que sentarnos, que están muy comunicados, tener una herramienta común para que estos pacientes estén integrados en el sistema sanitario de una forma claramente visible y legible, que cuando yo entro a los programas que tenemos de historias clínicas en los hospitales en toda Andalucía, yo hay un cuadrito que me ponga 22Q, yo entro ahí y tengo a los pacientes de 22Q, y cualquier profesional que está trabajando en 22Q entra a esa pestañita y sabe que están ahí los pacientes con los que está trabajando, y están mis informes, están los informes del neurólogo, del neurocirujano, del radiólogo y de todos. Esa es la forma. No hace falta que tengamos unidades físicamente en el mismo sitio, que nos reunamos todos los días, ojalá, si eso fuese así, perfecto, pero si no podemos hacer eso, porque sabemos que es muy complicado tener unidades virtuales, pero en las que estemos perfectamente conectados a tiempo real. Y eso es posible.
Doctor, ustedes están realizando un proyecto realmente interesante que se centra en el estudio de las manifestaciones clínicas relacionadas con la comunicación oral y el aprendizaje que presentan estas personas, también con la Asociación 22Q de Andalucía. Lo están realizando desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y tiene tres objetivos principales. Vamos a hablar un poquito de ellos. El primero de todos es evaluar las alteraciones morfológicas y funcionales que afectan al habla y al aprendizaje motor. Y para eso, bueno, van a realizar un montón de procedimientos analizando material logopédico, desarrollo motor general. Cuéntanos un poco.
Es el primer objetivo y es la primera fase del estudio en la que estamos ahora inmersos totalmente. El estudio lo estamos llevando a cabo en los dos ámbitos, en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Otorrinolaringología, que lo lleva Rosa Bermúdez, y en el Hospital Materno Infantil, que lo coordino yo. La idea Perdona, no he oído.
¿Sí? ¿Sí?
No, no, es que se me había metido una conexión por medio. No, entonces, en el hospital civil, en el hospital materno-infantil, lo que hacemos es, yo recibo a todos los niños en el materno-infantil, le hago una exploración completa otorrinolaringológica del velo del paladar, le hacemos un estudio radiológico, porque como comenté antes, la base del cráneo y la columna cervical es muy importante porque presenta de una forma muy amplia, creo que, no tengo aquí la estadística exacta, pero creo que alrededor de un 60-70% de niños tienen malformaciones en la columna cervical. Entonces le hacemos un estudio radiológico y ese estudio radiológico, en función de las lesiones o no que mantengan, lo va a ver el neurocirujano. También tenemos un equipo con cirujanos maxilofaciales y con cirujanos plásticos con los que además, aparte, tenemos una unidad de referencia del manejo del velo del paladar, sean o no sean metido oscuro. Pero todo este equipo de profesionales hacemos un examen global del niño en el hospital materno-infantil. También se le hace un estudio audiológico completo porque un alto porcentaje de los niños tienen alteraciones en la audición. En nuestro estudio, datos muy preliminares, el 85% de los niños tenían algún tipo de afectación auditiva. El estudio en la Facultad de Medicina, que lo hace Rosa Bermúdez con la doctoranda que está haciendo una tesis doctoral que se desprende de este trabajo, le hacen toda la batería de estudios de motricidad fina, de motricidad gruesa, de coordinación visomanual y todos los test de habla, no de lenguaje, sino de habla y de las alteraciones motrices del habla y de la deglución.
El segundo objetivo y el tercer objetivo, además me parece muy interesante que impliquen a nuestros compañeros los bioinformáticos y que también entre la matemática, ¿no?, dentro del uso de encuestas.
Efectivamente. Ese sería el tercer objetivo, que sería la encuesta de calidad de vida, que es imprescindible, la calidad de vida no solamente de los afectados, sino de los familiares de los afectados. En esto me tengo que remitir a la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que llamaron la antigua clasificación de discapacidades, etcétera, etcétera, que ahora mismo se llama funcionamiento, la clasificación de funcionamiento. El concepto es muy moderno, aunque ya tengo unos cuantos años, pero es sumamente interesante, porque habla de estado de salud, no de enfermedad. El estado de salud de un individuo viene medido por su problemas físicos y fisiológicos, pero también por todos los temas contextuales, es decir, el entorno donde vive, la participación social que pueda o no pueda tener en función de las lesiones que pueda o no pueda tener, el entorno familiar, y todo esto en conjunto es lo que conforma el estado de salud de un individuo. La calidad de vida es un elemento importantísimo, es fundamental la calidad de vida en el estado de salud, tanto de él como de la familia, porque según la afectación emocional, etcétera, etcétera, y social, va a tener una mayor o menor participación a nivel escolar, a nivel de amigos, a nivel de todos los ámbitos sociales. Y el segundo, con los bioinformáticos, es un campo apasionante del que yo no paro de aprender, porque además los informáticos con los que trabajamos son unos máquinas y no paran de enseñarnos a cómo manejar los datos clínicos que tenemos nosotros para clasificarlos de forma que sean legibles a nivel de todo el mundo y que nos sirvan después para sacar conclusiones junto con la base de datos de Decipher, etcétera, etcétera. Y con la nomenclatura que ellos están utilizando, nos están enseñando a hacer árboles de síntomas de una forma muy lógica para que puedan ser legibles, identificables y utilizables de una forma rápida. Es interesantísimo la bioinformática.
Pues decir a nuestros oyentes que en Málaga, aparte de haber espetos y bonitas playas, tenemos unos magníficos profesionales, porque estos proyectos, doctor, lo que hay que decir es que siempre tienen unas aplicaciones clínicas y futuras líneas de estudio, porque ustedes a través de esto van a especificar mejor los diagnósticos especializados por áreas, van a permitir diseñar programas de seguimiento evolutivo de intervención clínica. Es decir, que todo esto al final es palpable y lo vamos a poder disfrutar la gente de la calle y las personas que conviven con esta enfermedad. Pues, doctor Martínez, un verdadero placer conocerle y haberle escuchado. Hemos aprendido.
Igualmente. Es todo un placer y además le felicito por el programa que tiene, porque el darle visibilidad a las mal llamadas enfermedades raras, insisto, es fundamental para que la gente se sensibilice, los profesionales nos sensibilicemos y le demos salida a todas estas patologías.
Pues que disfrute un buen verano merecido, doctor.
Igualmente, Antonio.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy buenas tardes.
Adiós.